¿Por qué?
El ciclo de entrevistas de Faro Digital.
Ser divulgador científico en tiempos de pandemia, desinformación y conspiraciones. El plomero del Titanic la debe haber tenido mucho más fácil. Pero alguien tiene que hacer este trabajo. Y eso hace Nico. Divulga ciencia. Comunica. Procesa lo complejo y lo empaqueta para consumo masivo. Para vos. Para mí. Del paper científico a Twitter sin escalas. Cura la información. Cura. Como la ciencia. Nico es Nicolás Olsevicki, el curador 2.0.
Nico, ¿cómo vivís la experiencia de difundir ciencia en tiempos pandémicos y de abundancia o sobreabundancia de información?
Bueno, a ver, por un lado hay algo que es muy lindo de difundir ciencia en este momento, que es el hecho de que hay mucha gente interesada por lo que uno tiene para decir. Y eso no es habitual. En general, cuando uno comunica ciencia, medio que tiene una doble tarea. La primera es la más difícil de las dos, que es conseguir que la gente se interese por lo que uno dice, y después además que lo que uno dice sea interesante, ¿no? Pero primero vos tenés que estar remando contracorriente para que la gente se interese por algo que no es lo que a priori le interesaría. De la parte linda es que hay una parte del trabajo que ya está hecha, digamos, que es que a la gente le interesa lo que tenés para decir. Y hay una parte que es muy agotadora y muy estresante, que es que el 90% del tiempo uno está luchando contra falsas noticias o contra información mal dada o contra una mala jerarquización de la información. Y eso es muy agotador porque, viste, como que termina un día y vos decís, bueno, listo, llegué al final del día, en calma, en paz, logré explicar esto. Ejemplo, la vacuna rusa funciona. Ya se arribó al consenso, salió la publicación en The Lancet, listo, y al día siguiente aparece otra. No sé, que tal se contagió aunque se había vacunado, o lo que sea, y entonces es como una cosa de nunca terminar de estar desmintiendo falsas noticias o de estar rejerarquizando información que se jerarquiza mal. Y yo te diría que en ese mar oscilo, digamos, o sea, tengo momentos de más entusiasmo y más alegría, que de repente sale algo que hice y que me gusta como hice y me pone contento, y me gusta cómo quedó y tiene buena repercusión, y de repente vienen estos días en que se viene, digamos, la catapulta de fake news y es como... aquí vamos de nuevo.
Solo la catapulta de fake news, sino te imagino yendo a los papers, a las revistas, como dándote vuelta y de repente cuando llegás a la red social, estar discutiendo con @ Pepito, ¿no? Que viene con 1000 de esos, ¿no? No es solo la fake news, sino la violencia o los tonos, ¿no? Contra sí. Lo que te tenés que enfrentar.
Sí, eso es muy desgastante. Un poco también fue un aprendizaje mío de estos tiempos, con quién vale la pena discutir y con quién no. Y aprendizaje al punto que, digamos, lo que en algún momento me angustiaba hoy ya no me angustia. Cierto tipo de interacciones que en algún momento me generaban algún tipo de molestia personal o algún tipo de angustia personal hoy ya no me molestan, porque entiendo... ¿En qué marco vale la pena dar ciertas discusiones y quién es el público al que aspiro? Ese Pepito 1, 2, 3, 4, 5 con 4 seguidores que me viene a decir que soy un hijo de puta, no me interesa. O sea, esa persona no me interesa, es una persona a la que si existe no voy a convencer y mis argumentos no están dirigidos a esa persona. Y lo que me diga no me va a hacer mella. En un punto es un aprendizaje personal. Pero al mismo tiempo creo que hay algo sistémico en el modo en que operan estas personas que lo que tienden a buscar es que vos te calles. O sea, que por el atosigamiento, por cansancio, por miedo a lo que pueda pasar si vos ponés ciertas cosas, vos te calles y dejes de hacerlo. Acá pasó mucho con la campaña de vacunación, por ejemplo. O sea, hostigar a las personas que ponían fotos de cuando se vacunaban para que las personas no pongan más fotos de cuando se vacunan. Y me parece que uno no tiene que ceder a eso, porque la con todas las miserias que tiene, las redes sociales son un espacio de disputa de la voz pública, digamos. Y si nosotros nos retiramos de esos espacios quedan para otros. Entonces, yo creo que uno no se tiene que retirar, uno tiene que dar ciertas discusiones sabiendo a qué público esas discusiones le pueden servir. No sé si contesté más o menos lo que preguntaste. Sí,
Nico, ¿coincidís con que atravesamos una época de cierta pérdida de consensos, donde los consensos un poco han trastabillado a nivel general y eso pone mucho más picante el debate público? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a eso?
Sí, no tengo duda. De hecho, en realidad creo que... se han perdido los consensos en el sentido de que toda la sociedad consensúe en algo, y lo que está pasando, me parece, a nivel mundial es este fenómeno del agrietamiento, o sea, lo que en Argentina llamamos la grieta y en cada país debe tener, que no es un fenómeno argentino exclusivamente, es un fenómeno mundial y en cada país tendrá su nombre, donde lo que se da son consensos muy fuertes en dos grupos polarizados. Entonces, hay un grupo que tiene un consenso muy fuerte sobre un tema, en realidad sobre todos los temas o sobre su posición política, y considera que todo lo que dice el otro está errado, y un grupo que viceversa, ¿no? O sea, con posiciones antagónicas. Al punto que temas en los que uno pensaría que no puede haber agrietamiento, que no puede haber grieta, que no puede haber discusión, generan discusión. El ejemplo para mí en Argentina, y perdónenme si estoy siendo muy argentino, es la vacuna, o sea, lo que pasó con la vacuna y particularmente con la vacuna Sputnik V. O sea, ese para mí es el ejemplo máximo de vos tenés una pandemia espantosa cuya única salida son las vacunas, y lo sabemos que son las vacunas, aparece una esperanza, nuestro organismo regulatorio dice que la vacuna es excelente, dice que hicieron una revisión de los datos y que la vacuna es excelente, y se empieza a generar un clima de desconfianza que después se paga. O sea, quiero decir, ni siquiera pudimos arribar al consenso de que nuestro organismo regulatorio es un organismo regulatorio que funciona bien, a pesar de que le confiamos nuestra vida día a día. Y creo que, efectivamente, y esto tiene un poco que ver con lo que me preguntaban al principio, el desgaste, ¿no? O sea, el desgaste es que uno tiene que estar construyendo consensos sobre cosas que uno creía que ya estaba construido el consenso. ¿Cómo vamos a estar discutiendo si vacunarnos o no vacunarnos en este momento? ¿Cómo puede ser? Y lo estamos discutiendo. Y eso me parece que es parte del desgaste general, ¿no? O sea, y que uno tiene como divulgador.
Ahora, no siendo en realidad la salud tu campo específico, digamos, ¿cómo te metiste en semejante empresa de comenzar a divulgar en una época de pérdida de consensos, ciencia en términos de salud?
O sea, yo no estoy especializado en salud, en realidad, no es que es mi campo específico. A mí lo que más me interesa es la biología, lo que más me interesa divulgar. Particularmente me interesa mucho la biología evolutiva. Y me interesa mucho la historia de la ciencia. En realidad yo divulgo ciencia hace mucho, hace como 12 años, que bueno, no soy tan viejo, no más, hace como 15 años, porque yo tengo, hace como 16 años divulgo ciencia, mucho tiempo, la mitad de mi vida, digamos, y siempre fui más por el lado de la historia de la ciencia, me interesa mucho la filosofía de la ciencia, y en este momento me parece que la agenda impuso que se hablara de esto. Y me parece que también fue una gran oportunidad para algunos comunicadores o para algunos que tratamos de hacer con la comunicación de la ciencia algo particular, que ahora les voy a decir qué es, para comunicar de otra manera. Y acá les voy a decir qué es lo que yo trato de hacer cuando comunico ciencia. Yo no soy especialista en salud. O sea, yo las cosas que comunico las aprendo. Es así. Me tomo el tiempo de leer, de investigar, de consultarle a la gente que sabe. Y una vez que las entiendo, las comunico. Y hago esto, y me parece que, y me gusta hacerlo de esta manera, porque me parece que es lo que la comunicación de la ciencia tiene que tratar de hacer. O sea, en un punto, lo que un comunicador de ciencia tiene que tratar de hacer es que su figura se vuelva irrelevante. Si mi trabajo funciona bien y vos me consumís a mí o ustedes me consumen a mí, lo que yo esperaría es que dentro de 2 o 3 años o dentro de 6 meses, ustedes digan, ah, pero lo que dice este pibe es una boludez, yo ya lo leí en el paper, ya lo leí, lo entendí. O sea, no me necesites más a mí para hacer ese laburo porque entendiste cómo opera la ciencia y entendiste cómo decodificar ciertas cosas que la ciencia dice, aunque no seas especialista. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿viste? No es que lo... A ver, no tengo un manifiesto en el que digo lo que hago es esto, pero sí es lo que siempre está funcionando adentro mío, o sea, es lo que es lo que está funcionando en mi cabeza cuando yo comunico. Si yo te quiero explicar cómo funciona una vacuna, yo quiero que vos entiendas cómo es el mecanismo por el que llegamos a saber que una vacuna funciona así y por qué tenemos que confiar en la idea de que las vacunas funcionan más que en la idea de que las vacunas no funcionan.
Claro.
Entonces esto para mí fue una oportunidad fantástica, porque además, perdón que me extiendo, pero termino con esto, tiene una cosa muy interesante y muy atípica, que es que estás viendo a la ciencia on the making, estás viendo a la ciencia en su proceso, con todo lo sucio que tiene el proceso, o sea, con todos los... Pero la ciencia es sucia, o sea, no es que ahora la estamos viendo sucia, el problema es que por cómo se comunica uno tiende a esperar que aparezca el gran resultado y cuando aparece el gran resultado se comunica. Pero ahora estamos viendo a la ciencia fallando, a la ciencia equivocándose, a la OMS diciéndonos en febrero que no usemos barbijo y en marzo o abril diciéndonos hay que usar barbijo. O sea, estamos viendo toda esa parte sucia de la ciencia que es muy interesante porque es lo que la ciencia es en realidad. Y para mí eso también es algo que me empuja mucho, porque digo, bueno, es una oportunidad increíble, única, de mostrar cómo funciona la ciencia de verdad, no la ciencia edulcorada de los medios.
Sí, totalmente. Aparte, lo que nosotros pensábamos con el equipo, además de con Facu, cuando quedamos para charlar con vos, es algo que venimos pensando también desde nuestra organización, ¿no? Que a veces es muy injusto ponerle la palabra, exigirlo, demandarnos a la población en general, que nosotros trabajamos con los jóvenes en particular, tener que leer un paper para poder entender de qué va el trasfondo del conocimiento científico, ¿no? Entonces me parece que en algún punto tiene valor por demás lo que estás haciendo vos, lo que está haciendo Fabricio Ballarini, lo que hace Resnick, lo que hace Nora Bar, digo, de poder utilizar los nuevos formatos y en algún punto comprimir una densidad de información y de búsqueda de conocimiento en los tiempos que estamos viviendo, que es una saturación total de información, ¿no? ¿Lo pensaste en esa clave? Digo, ¿tenés como un énfasis en poder... en algún punto tu servicio, más allá de ser para toda la población, ¿lo ves como en clave juvenil y lo buscan así?
Bueno, de hecho, o sea, yo creo que estoy viejo para comunicarme con los más jóvenes y me doy cuenta por mis seguidores, o sea, por el rango etario de mis seguidores. A mí me sigue gente, digamos, de entre 20 y pico y 40. Ese es el rango de la gente que más me sigue. Me encantaría llegar a pibes de 16 años, de 15 años, o sea, me encantaría ampliarme a ese universo, no es el que ahora me sigue. Vos nombraste muchas personas, me parece que todas esas personas trabajan en comunicación de una manera muy distinta, pero sí creo que todos confluyen en esta idea, bueno, es feo decir bajar la ciencia, pero en algún punto volverla habitable. O sea, esa idea me gusta más. O sea, que la ciencia se habite y se use, y que se, digamos, que se apropie públicamente. Porque en definitiva, si la ciencia no se apropia públicamente, no cumple su rol, no termina de cumplir su rol. O sea, necesitamos... Digamos, incluso para tener más ciencia necesitamos que la ciencia se apropie públicamente. Y ahí estás, o sea, es un trabajo, y creo que hay un trabajo para hacer específico con los más jóvenes. Por ejemplo, YouTube, ¿no? O sea, uno piensa... Yo creo que muchas veces la comunicación de la ciencia sigue pensándose, especialmente en Argentina, en ciertos formatos muy estándar que ya no consume nadie. O que consume gente que en realidad no te interesa mucho que consuma. Por ejemplo, no estamos pensando, no se está produciendo buen contenido para YouTube de comunicación de ciencia. Y ahí hay o sea, los buenos videos de ciencia tienen millones de views, mucho más que lo que tiene un programa de televisión. Y ahí sí hay un público joven al que llegar. Pero bueno, yo digo ahora, por ejemplo, el problema que tengo es que no tengo quien financie esas cosas. O sea, yo quiero hacer un video de YouTube y hacer un video de YouTube es caro. O sea, es barato en relación con lo que es hacer un programa de televisión, pero es caro en relación con, no sé, escribir un posteo en Twitter o en Instagram. Y necesitas un equipo. Entonces, es como que si no estás adentro de un medio es muy difícil y bueno, y se termina no haciendo. Que es una cagada, la verdad que es una cagada.
Sí, sí, totalmente. Necesita la ciencia ser más habitable y también en los nuevos formatos, ¿no? Digo, los nuevos formatos van a traer más que sea la ciencia más habitable, digo, más allá de divulgadores como vos. Cuando me quedé pensando con esto que decías de que no quedaba bien, pero esto de bajar la ciencia, ¿sentís que a los divulgadores en general de distintas ramas de la ciencia se les baja un poco el precio también desde la propia ciencia, digo, de los propios profesionales, como, no, tal es divulgador? No sé, me acuerdo que con muchos historiadores pasó eso cuando bueno, se empezó a hacer más famosa la divulgación de historia, con Felipe Piña puntualmente, sí. Que caían con de todo, me acuerdo, profesionales de la historia y demás. ¿Lo sentís así?
Es muy curioso lo que pasa. Yo tengo mi hipótesis. Porque es algo que pasa muchísimo más con disciplinas que uno consideraría a priori más accesibles, como la historia, o en un punto hasta la filosofía, que con disciplinas que uno considera muchísimo más inaccesibles, como, no sé, la física, o la biología molecular. Yo siento que hay mucha más hostilidad hacia el divulgador o la divulgadora en las humanidades que en las ciencias exactas y naturales, o en las así llamadas ciencias exactas y naturales.
¿Por qué?
Yo lo que te puedo decir es mi hipótesis. Bien. Yo creo que hay una cierta idea en el mundo humanístico, del que además yo provengo, de que lo que uno dice debería ser inmediatamente accesible al, llamémoslo, al profano. O sea, porque yo no estoy usando una lengua, no estoy usando un metalenguaje cuando yo escribo mis artículos académicos. Estoy usando un lenguaje que todos y todas deberían poder comprender, que es el español, digamos, o bueno, pongamos el inglés, no importa en qué idioma escribas. Entonces, como yo no uso un metalenguaje, supongo que el divulgador lo único que hace es decir lo mismo que estoy diciendo yo. Y peor, no solo no dice lo mismo que estoy diciendo yo, sino que dice lo mismo, pero vulgarizado. En el mal sentido de la palabra. O sea, tornándolo vulgar. No divulgándolo, o sea, no esparciéndolo entre el pueblo, sino tornando vulgar lo que en realidad es sofisticado. En las otras disciplinas eso no pasa, porque en las otras disciplinas hay una tarea que uno podría decir es mucho más de traducción en un punto, de traducir un metalenguaje inentendible para quien no haya estudiado la disciplina a la lengua cotidiana, digamos, más o menos cotidiana. Y creo que hay un celo en el humanista que no está en el exacto. O sea, no está tanto. Después hay un problema, otro problema que pensé que venía por ahí la pregunta, pero no venía por ahí, que es el tema del reconocimiento institucional de la divulgación. O sea, ¿cuánto te reconoce el sistema científico que vos hagas divulgación, por ejemplo, si sos biólogo o si sos físico? Y te lo reconoce muy poco. Entonces, digamos, es un fuerte desaliento a hacer divulgación. Aunque eso de a poco está cambiando, o sea, va viendo cada vez un poquito más. Pero si vos te fijas, la crítica al divulgador... A ver, por ejemplo, yo tengo la gran mayoría de mis... No la gran mayoría de mis seguidores, porque son varios, pero digamos, me sigue muchísima gente del mundo científico exacto, que me retuitea, que me felicita, que me pregunta cosas, que me comparte cosas, que yo no siento para nada esa hostilidad. La hostilidad, de hecho, a mí me viene por el lado político, no me viene por el lado de que lo que hago sea poco serio. Rara vez me dicen lo que haces es poco serio. Me corren por una cuestión que es política.
Claro, y con tu formación más de base, digamos, con la filosofía, que en algún punto te vimos divulgando un montón de filosofía, sobre todo en videos, y que muchas veces expresaba lo que mencionaba Facu, ¿no? Era como, bueno, traer a Platón y poder mostrárnoslo acá a nosotros en charla entre pares, ¿no? ¿Cómo lo ves puntualmente en ese tema en específico, digamos?
Ah, sí, o sea, exactamente como lo describiste. A mí me parece que hay una... La filosofía me parece más inmediatamente interesante. El problema es que uno, digo, Platón, siglo V antes de Cristo, los problemas que tenía Platón no son los problemas que tenemos ahora, por supuesto, aunque algunos sí. Entonces, ahí la tarea que yo adopté de algún modo es decir, bueno, a ver, ¿qué problemas de los problemas platónicos podemos traer al presente? O sea, ¿qué? Y hay problemas de los problemas que enfrentaba Platón que podemos traer cómodamente al presente, como por ejemplo el problema del relativismo, que de hecho es un problema hoy. O sea, no, digo, es un problema hoy, es un problema del siglo XX, y se va a seguir discutiendo para siempre. Y me parece que esa es una muy buena manera de entender un autor, o sea, de entender una filosofía, que es, bueno, digamos, no, yo no te quiero, no quiero ser excesivamente académico y que vos salgas habiendo aprendido Platón como para dar en un final. Quiero que entiendas qué problemas estaba enfrentando, porque igual que como con la ciencia, como les dije que comunicaba la ciencia, lo interesante ahí es el proceso. ¿Qué estaba pensando Platón? ¿Contra quién se estaba peleando? ¿Por qué? Digamos, ¿qué dice la alegoría de la caverna? ¿Para qué la está usando? A mí no me interesa la minuciosidad de la alegoría. Entonces, es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Contra quién está discutiendo? ¿Y qué problema que podemos tener hoy el tipo está discutiendo? Y eso hay que decir que con algunos filósofos es mucho más fácil y con otros es mucho más difícil. O sea, claro. No, yo no llegué a terminar la serie, faltaban, de hecho tengo dos guiones escritos que en algún momento deberían salir, o sea, debería filmar porque cambié de trabajo, entonces esos dos guiones en algún momento habría que filmarlos, pero bueno, qué sé yo, hay autores que son más intrafilosóficos en el sentido de que necesitas la historia de la filosofía para entenderlos, Kant, aunque los problemas de Kant uno los puede traer también a la actualidad.
Eso te iba a preguntar, ¿a qué libro o a qué autor fuiste cuando empezaste a darte cuenta que esta situación iba a ser heavy, dura, compleja, y cuál nos recomendarías, ¿no? Y porque digo, estás conectando la filosofía con las realidades contemporáneas, ¿no? ¿Cuál echarías mano como para... no sé si tranquilizarnos o problematizar más, pero ¿cuál te parece que por dónde podía ir?
Pues es un autor, o sea, un filósofo que nos sirva para pensar ahora los problemas de ahora.
Sí, esta quizás es muy pretencioso lo que te estoy diciendo, pero...
¿Cuál de todos los problemas, no?
Claro, y la que compartimos la gran mayoría, ¿no?
Me pones en un aprieto, porque no sé, o sea, no se me ocurre ningún clásico.
Claro.
Lo bueno es que probablemente no te esté escuchando el filósofo. Claro. La canción, eso está bueno.
No. Sí, no sé, la verdad que no sé. O sea, sí, hace muy poquito leí un texto de un filósofo argentino que... No me acuerdo, no sé si era Moro Simpson o... No, pero no, era más... Bueno, un texto hermoso sobre las pestes, sobre las epidemias. Espectacular, Bueno, el que es bastante increíble es el diario del año de la peste de Defoe.
No lo vi, no lo leí.
Es increíble, o sea, porque es muy loco cómo frente, o sea, con esos libros te das cuenta cómo frente a problemas radicales la humanidad reacciona más o menos siempre igual. Claro. Bueno, después tenés, ¿no? O sea, el diario del año de la peste es impresionante porque describe muchas cosas que vos podés traer al presente casi sin mediaciones. Después tenés en literatura, qué sé yo, bueno, Boccaccio, la escapada de la peste negra y toda la descripción que el tipo hace al principio de cómo se veía la ciudad, ¿viste? Los chanchos comiendo cadáveres en la calle. Me parece que eso es una cosa que tiene de maravillosa, lo pongo entre comillas, la peste que en algún punto te muestra la humanidad. La humanidad en el sentido de la humanidad de, digo, de hace 500, de hace 600, de hace 1000 años.
Sí, nos empata. Sí.
Igual a todo. Obviamente, a ver, es esto, sin vacunas hubiese sido sería un desastre muchísimo peor del que es, ¿no? Pero hay algo a nivel, qué sé yo, diría de psicología de masas, que es muy loco y que cuando lees esos textos, sí, bueno, pero esto es ahora. O sea, esto es así ahora. Y eso es perturbador, por lo menos.
Sí, evidentemente existe un patrón, ¿no? Como que haya pasado hace 1000 años, ahora o dentro de 500, la humanidad más o menos va a reaccionar igual. Digamos, cambian las herramientas que tenga a mano, por supuesto, pero hay como un patrón. Hoy sí nos enfrentamos, no sé si en otras pandemias, si lo sabés, o en otras pestes, a muchos movimientos anticiencia, antivacuna, etc. ¿Crees que son gritos en el desierto, por ahí amplificados por medios y por las tecnologías digitales? ¿O que son movimientos a los cuales hay que prestarles especial atención?
No, yo creo que hay que prestarles atención. O sea, y digo hay que prestarles atención porque tenemos presidentes del mundo, de países muy importantes que son antivacunas. Digo, el presidente del país, diría, más importante de Latinoamérica es antivacunas, es negacionista. El presidente del país, uno podría decir, más importante del mundo hasta hace 2 meses, era un negacionista, era un delirante. Me parece que cometeríamos un error grave si dijéramos, no, es pura amplificación de Twitter, digamos. Sin duda, hay amplificación en Twitter, pero en Twitter hay amplificación de todo. O sea, pero creo que no es algo para decir, que se mueran en la intrascendencia, los dejamos que hablen solos, que hablen entre ellos, porque no hablan entre ellos, no hablan solos. Esto está bien estudiado para YouTube, cómo funcionan y para Facebook, cómo funcionan las comunidades anti-vaxxers, y cómo se mueven entendiendo mucho mejor la lógica, porque son mucho más orgánicas que nosotros, digamos, que podemos diferir, qué sé yo, en un montón de cuestiones. Y cómo terminan colonizando publicaciones y terminan teniendo muchísimas más interacciones y ganando muchísimo público. Hace poco había leído algún paper sobre eso, sobre cómo habían venido creciendo las comunidades de Facebook antivacunas en relación con los grupos provacunas. Y como que la proyección era, o sea, voy a mentir con la cifra exacta, pero que se iban a equiparar en un año. 2 años, 5 años, no sé, pero están ya en un volumen muy alto de crecimiento. No dejaría de preocuparme, no tengo tampoco la receta de cómo combatirlo. Y eso es una cosa que me preocupa mucho, porque en un punto cuando se entra en la lógica conspirativa, como cuando se entra en cualquier secta, es muy difícil salir. Porque ya no estás operando con las mismas reglas con las que se opera afuera. O sea, ¿la secta cómo funciona? La secta establece un conjunto de reglas propias de la secta, que en general van siendo, es un creyendo, o sea, cada vez se vuelve un poquito más delirante, pero cuando uno está dentro de esa lógica, uno piensa que esa es la lógica, que eso es el mundo, como decía el Minotauro de Borges. Y si vos pensás que eso es el mundo, lo que ocurra afuera no te importa, porque ese es el mundo y esa es tu lógica. Y cuando yo te quiero traer un argumento de afuera que funciona con la lógica que para mí es la lógica del mundo, no me vas a dar bola, porque eso contradice tu propia lógica. Y en un punto por eso es tan jodido el pensamiento conspirativo y por eso es tan habitual que el que piensa conspirativamente en una cosa piensa conspirativamente en 20. ¿Viste? No es que, o sea, no hay mucho seleccionismo en eso. No es que, yo pienso conspirativo con respecto a las vacunas, pero en realidad con respecto a los medicamentos no. O tengo una teoría conspirativa con respecto a las Torres Gemelas, pero no la tengo con respecto a... En general es un combo. Y ahí sí, bueno, muy alentado también por las redes sociales, porque obviamente YouTube, cuando viste 3 videos conspirativos, te muestra todos videos conspirativos, y así sucesivamente. Pero sí, me preocupa.
Las redes sociales son un canal de comunicación mucho más cómodo, pongámoslo en esos términos, para este tipo de discursos que para los nuestros.
Qué pregunta difícil. No estoy seguro. No estoy tan seguro. También es cierto que las redes sociales siempre te muestran medio que lo que vos querés ver. Entonces a mí es difícil medir cuánto hay del otro lado, cuánto ruido hay del otro lado. A mí lo que me pasa es que yo me mido por lo que recibo yo. Y yo recibo bueno,
Sí. Vos mencionabas recién, Nico, que los videos de teorías conspirativas eran los que más views tenían, por ejemplo. O sea, esa es una medición que nosotros podemos tener a mano. Evidentemente sucede algo ahí, ¿no? Como...
No sé si son los que más views tienen, sino los que más crecen. Eso habría que verlo. O sea, los que más comparativamente están creciendo. Pero no sé, hay videos de influencers de ciencia que tienen millones o decenas de millones de views, que es gente que hace cosas excelentes. Claro, habría que ver, ¿no? ¿Qué red social? O sea, vos me preguntabas las redes sociales. ¿Qué red social? ¿YouTube? Y puede ser. YouTube también tiene una cosa que nadie sabe cómo funciona el algoritmo, entonces nadie entiende bien qué es lo que garpa en YouTube. Twitter tiende mucho a las polarizaciones, entonces yo tiendo a creer que lo que garpa en Twitter es polarizarte, o sea, para un lado o para el otro. Instagram, todavía no lo entiendo, yo Instagram lo uso como Twitter, o sea, pongo lo mismo que en Twitter, pero con colores.
Está bien. Nico, para cerrar, te queríamos hacer un 3 preguntas súper breves, medio en formato, no sé si ping pong, pero primero te queríamos pedir que nos recomiendes un libro, una serie o una peli. Puede ser uno de los 3.
Uno de los 3, bien, pará, déjame pensar, tengo que ser muy, muy preciso ahí.
Difícil.
Bueno, un libro, voy a hacerlo obvio, pero Cuentos de Borges. O sea, leer el Aleph, ficciones. Nadie puede morirse sin haber leído eso.
Bien.
Perfecto, anotado entonces. Mañana mismo baja San Diego de algún lado y te ofrece, te cumple 2 deseos. Este es el primero, que es una cena con alguien, con quien vos quieras, personaje de hoy, histórico, histórica. Con quien vos quieras, una cena. Después vemos que canta la cena, digamos, eso ya es otra cosa.
Con Darwin.
Con Darwin. Bien.
Bien. ¿Por qué? Pará, me interesa mucho, perdón, profundicemos un poquito así.
Porque me parece que es el tipo que tuvo la mejor idea de la historia de la humanidad. Sí. Idea más elegante, más simple, más hermosa, más aglutinadora, que más dio, o sea, que más proyección tuvo. Y bueno, ¿cómo me voy a perder la oportunidad de charlar con ese tipo 2 horas? ¿Qué sé yo?
Bueno, después de la cena con Charles, San Diego de Fiorito, te ofrece sacarte una duda, cualquiera, la que sea. ¿Cuál sería?
si... Bueno, mi duda eterna, ¿cómo puede algo avanzar sobre nada?
Uf. A ver.
O sea, el universo, ¿no? O sea, digamos, ¿qué es el universo? Se supone que el universo es todo, pero a veces se supone que el universo se expande. Aceleradamente, ¿sobre qué se expande?
Claro.
¿Es todo el universo? ¿Es todo?
Tremendo.
¿Cómo bajás de ahí a discutir con arroba sobre una cosita chiquitita, ¿no? Sobre algún menester de la cotidianeidad, después de pensar en si el universo es todo o qué carajo es? Es mucho.
Y está todo conectado, o sea... Está todo conectado, creo que todo conectado no en el sentido espiritual de Ivana Nadal, ¿no? O sea,
un saludo en el sentido... para Ivana. En nuestra, ¿no?, próxima entrevistada, eso no, no te conté.
Ah, bueno, esto lo pueden cortar. Cuando uno tiene algunas inquietudes, yo creo que, digamos, no creo que una inquietud sea mejor o más profunda que la otra. Creo que cuando las inquietudes van conectadas, qué sé yo, cuando tienes algunas inquietudes metafísicas, existenciales, está conectado con lo que el tipo te pregunta, eso que el tipo te pregunta, pero esto está sonando muy Ivana Nadal y no es lo que yo quiero decir. O sea, yo lo que quiero decir es que esta preocupación trascendental que tengo es tan importante como la preocupación que tengo por cómo funciona la vacuna. O sea, por cómo es la microbiología del funcionamiento de una vacuna. Y bueno, y en definitiva, cuando yo discuto, o sea, yo a Pepito 321 le puedo decir, andate a la mierda, que en el peor de los casos, y en el mejor, puedo tratar de entender por dónde viene su pregunta o su inquietud, y de tratar de entender yo algo que no entendía para explicarle a esa persona. Y en definitiva, o sea, tanto una inquietud como la otra, lo que me están pidiendo es que yo entienda un poco más el mundo en el que me toca vivir. Y en ese sentido están conectadas.
Bien. O sea, encontrás en las redes sociales, volvemos, ¿no?, al principio, pero lugar para el hecho pedagógico, se puede.
Sí, yo de hecho, esto lo digo muchas veces en las propias redes, cuando me dicen, ¿para qué le contestás a este idiota? ¿Qué sé yo? Yo digo, yo entiendo quién es mi público. O sea, ese tipo que me putea o que me dice, no sé, que la gente se cura tomando té con jengibre, no es mi público. Mi público es toda la gente que me sigue porque espera que yo le dé algún argumento o alguna explicación de algo. Y cuando alguien me cuestiona diciéndome el virus no existe, yo sé que ahí tengo una oportunidad para que mucha gente que me va a leer aprenda algo que yo le puedo decir. Y sí, o sea, yo creo que hay una oportunidad para enseñar en las redes. Y que lo que decía al principio, no la podemos desaprovechar, porque si no esos espacios los ocupan otros.
¿Por qué?
El ciclo de entrevistas de Faro Digital.